El 24 de junio de 2017, un localizador GPS a 6.270 metros de altitud registra el ascenso normal de dos alpinistas. 57 minutos después, el punto en la pantalla se desploma 150 metros y se detiene para siempre. Alberto Serain y Mariano Galván desaparecen en la arista Maceno, la ruta más larga y sin escapatoria del Nanga Parbat. Nadie pulsó el botón de SOS. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Pero lo más extraño de esta historia no es cómo terminó, sino quién era uno de ellos en su vida normal. Imagina que estás sentado en un café de carretera, en algún lugar cerca de Vitoria, tomando un café, y ves a un tipo normal y corriente con ropa de trabajo. Parece cansado, algo polvoriento, con las manos llenas de callos. Ni siquiera le dedicarías una segunda mirada. Solo un camionero que ha parado a comer algo antes de seguir su ruta. Pero hay un detalle. Ese hombre acaba de volver de la zona de la muerte, un lugar del que muy pocos regresan. Se llama Alberto Serain Berazategui y vive la doble vida más increíble que puedas imaginar. En su ciudad natal, Vitoria-Gasteiz, lo conocen como un empleado de confianza en una empresa de logística. De lunes a viernes, se pasa el día al volante de un tráiler, repartiendo mercancías y durmiendo en la cabina en áreas de servicio. Sus compañeros lo ven como un tipo humilde y de pocas palabras que hace su duro trabajo sin quejarse. Ninguno de ellos sospecha que ese simple camionero pertenece a la élite mundial del alpinismo de altura. En cuanto Alberto coge vacaciones, se transforma. Aparca el camión, cambia los vaqueros por un mono de plumas y vuela al Himalaya o al Karakorum, allí, a 8.000 metros de altitud, donde el aire es tan fino que una persona normal perdería el conocimiento en minutos. Serain se siente como en casa. Y para pagarse un hueco en la expedición, se ofrece a trabajar en la propia montaña, acarreando el equipo de otros, codo con codo con los sherpas locales, a través de cascadas de hielo, con decenas de kilos a la espalda. Su resistencia parece sobrehumana, y en los campamentos base se gana un apodo que solo se consigue con sudor, el vasco que camina como un sherpa. Y luego vuelve a casa, se sienta al volante de su camión, revisa los albaranes y sale a la carretera. No va corriendo a los platós de televisión, no escribe libros de superación personal. Para él, las montañas no son una forma de hacerse famoso, sino un territorio personal de libertad, donde no le debe nada a nadie. El periodista Javier Domaica lo llamaría más tarde el alpinista silencioso, un hombre que lograba hazañas de talla mundial sin hacer el más mínimo ruido. Pero ¿de dónde sale una persona así? ¿Cómo un chico de una provincia vasca, donde el punto más alto apenas llega al kilómetro y medio, decide que su lugar está en los techos del mundo? Todo empieza en 1976. Alberto tiene 15 años y se muda al pueblo de Sumaya, en la costa del Golfo de Vizcaya, para aprender euskera. Allí le atrapa la espeleología. Se une a un grupo de la sociedad Manuel Iradier de Vitoria. Se arrastra por pasadizos estrechos. Se acostumbra a la oscuridad y a depender solo de sí mismo. 2 años después, deja las cuevas y empieza a escalar en roca. Primero, en las paredes de casa, en Acharte y Egino. Luego, con 20 años, ya está en los Alpes. Y no por las rutas fáciles, sino directamente a por las paredes verticales, heladas, técnicas. El corredor Gervasutti en el Mont Blanc du Tacul lo escala en solitario. Apenas tiene 20 años y ya quiere más. En el 85, escala la cara norte del Eiger, una pared de 1 kilómetro de roca, hielo y desprendimientos que los periódicos alemanes apodaron la Mordwand, la pared de la muerte. En esos mismos años, vuela a Sudamérica, la Cordillera Blanca, la Patagonia, Bolivia. Escala el Huascarán, el Alpamayo, el Fitzroy e intenta el Cerro Torre. A mediados de los 80, no tiene ni un patrocinador, ni un contrato, ni una sola portada de revista, pero sí sabe exactamente cómo quiere escalar. Rápido, ligero, en solitario, sin equipo de más y sin gente de más. Ese sería su sello personal durante toda su vida. Y sería precisamente ese estilo el que un día le salvaría la vida en el K2 y, años después, se la arrebataría en el Nanga Parbat. A finales de los 80, Alberto ha recorrido los Alpes, los Andes y la Patagonia de arriba a abajo, pero una idea no le deja en paz. El Himalaya, las grandes montañas de verdad, donde la altitud empieza en los 7.000 metros y sube hasta casi los 9.000, donde hasta el organismo más fuerte empieza a deteriorarse lentamente por la falta de oxígeno. En 1993, con 31 años, por fin le llega la oportunidad. Lo aceptan en una expedición científico-médica vasca al Everest. El equipo sigue la ruta clásica por la arista sureste, el mismo camino que un día tomaron Hillary y Tenzing. No es una escapada aventurera de dos personas, sino una expedición organizada con material, campamentos de altura y botellas de oxígeno. El 16 de mayo, Alberto está en la cima del mundo, 8.848 metros. En la mochila lleva una figura de madera de San Prudencio, el patrón de Vitoria, que ha cargado a través de todos los campamentos para dejarla en el punto más alto de la Tierra. Un gesto conmovedor para un hombre poco dado a los simbolismos. Cuando regresa a Álava, los periódicos locales titulan «El primer alavés en el Everest». Se ha adelantado incluso a Juanito Oyarzabal, la leyenda del alpinismo vasco, que también haría cima en el Everest ese mismo año, pero un poco más tarde. Alberto bromearía después diciendo que consiguió adelantar a Juanito, al menos en esto. Para la pequeña provincia de Álava, es un gran acontecimiento, un chico de la tierra en el techo del mundo. Pero por dentro, a Alberto le está pasando algo muy distinto. Durante el asalto a la cima, la expedición utiliza oxígeno suplementario, y para Alberto, eso se convierte en un problema que le carcomerá durante mucho tiempo después de regresar. Verás, el oxígeno suplementario en altitud funciona como el dopaje en el deporte. Reduce artificialmente la altitud efectiva para el organismo en unos 1.000 o 1.500 metros. Es decir, estás físicamente a 8.000 metros, pero tu cuerpo cree que está a 6.500. La diferencia es abismal. Es como correr una maratón, pero hacer los últimos 10 kilómetros en bicicleta y aún así recibir la medalla de finalista. Para Alberto, que había construido toda su filosofía sobre la idea de un enfrentamiento honesto con la montaña, tú, tu cuerpo y nada más, aquello se siente como una trampa. Una montaña con oxígeno y una montaña sin oxígeno son dos ascensiones completamente diferentes, y él lo siente no con la cabeza, sino con cada fibra de su ser. Más tarde lo formularía de una forma muy simple. No quiero sentir que me subo al coche de otro y uso su gasolina. Quiero sentir que soy yo quien sube la montaña. Y después del Everest del 93, toma una decisión que definirá el resto de su carrera. Nada de oxígeno suplementario. Nunca. En ninguna montaña. Da igual lo alta o peligrosa que sea. Esta decisión suena muy bien, hasta que piensas en las cifras. Por encima de los 8.000 metros, en la llamada zona de la muerte, la concentración de oxígeno en el aire es aproximadamente un tercio de lo normal. El cuerpo humano, literalmente, empieza a morir. Las células del cerebro se apagan, los músculos fallan, la coordinación se pierde, las alucinaciones se vuelven la norma. La mayoría de los alpinistas comerciales suben con máscaras de oxígeno y aún así se juegan la vida. Alberto planea subir solo con sus pulmones, sin el seguro de una botella a la espalda, y 2 años después, este método le daría su primer gran triunfo, en una montaña donde el oxígeno parece más necesario que en ninguna otra. El Makalu, la quinta montaña más alta del planeta, con 8.465 metros, vive a la sombra de su famoso vecino, el Everest, a apenas 20 kilómetros al sureste. Pero si para el 95, el Everest ya se está convirtiendo en una atracción comercial con colas en la arista, el Makalu sigue siendo una montaña para gente que sabe lo que hace. Aquí no traen a clientes por $50,000. No hay senderos marcados ni cuerdas fijas de un campamento a otro. Y es precisamente por eso que Alberto la elige para su primera ascensión sin oxígeno. Primavera de 1995, una expedición con un equipo de primera. Está en el legendario Juanito Oyarzabal, que por entonces ya está coleccionando los 14 8000, el alpinista coreano Hong Jil y varios escaladores de gran nivel. Para Alberto, no es solo una expedición, es la primera prueba real de su nuevo principio. Sin oxígeno, sin porteadores de altura en el tramo final, solo sus pulmones y sus piernas. Y es aquí donde la montaña le da una de esas lecciones que no se olvidan. Acercándose al campamento de asalto, el viento arranca la tienda del campo 4 y se la lleva ladera abajo. Imagina la situación. Estás a más de 7.000 metros, es de noche, un frío que pela, y tu único refugio acaba de volar hacia el abismo. La mayoría se habría dado la vuelta, y nadie les habría dicho nada. Perder la tienda a esa altitud es una razón más que justificada para retirarse. Alberto baja al campo 3, pasa la noche, y a la mañana siguiente lanza su ataque a la cima desde allí. Es decir, desde un punto más bajo, con más desnivel que cubrir y con menos fuerzas. Y durante el ascenso, ocurre algo que se convertirá en su seña de identidad durante los siguientes 20 años. Se despega del grupo. No porque esté enfadado, no porque quiera adelantar a nadie, simplemente siente que su cuerpo funciona a su propio ritmo, y ese ritmo es más rápido que el de los demás. Se adelanta en solitario y llega a la cima del Makalu solo, sin oxígeno y sin un compañero a su lado. En ese preciso instante, Alberto comprende lo que definirá toda su carrera. Su principal ventaja en la montaña no es el material, ni el dinero, ni el tamaño del equipo. Es la velocidad y la autonomía. Cuanto menos dependes de los demás, menos tiempo pasas en la zona donde la montaña puede atraparte. Mientras las grandes expediciones asedian una ruta durante semanas, montando un campamento tras otro y esperando una ventana de buen tiempo, Alberto simplemente se levanta y camina, rápido, ligero, solo. Pasan varios años después del Makalu y Alberto se encuentra delante de las cámaras, algo totalmente atípico en él. En el año 2000, la televisión española rueda un proyecto ambicioso, la reconstrucción de la última ascensión de Mallory e Irvine al Everest en 1924. Dos británicos se dirigieron a la cumbre por la cara norte y nunca regresaron. A día de hoy, nadie sabe si llegaron a la cima. El canal de televisión TVE reúne a un equipo para recrear su ruta en el documental Al filo de lo imposible. Alberto interpreta el papel de Andrew Irvine y el alpinista catalán Scar Cadiach, el de Mallory. Ascienden por la cara norte hasta el primer escalón, a unos 8.600 metros, antes de que las condiciones les obliguen a dar la vuelta. No llegaron a la cumbre, pero para Alberto es una experiencia crucial. Es la primera vez que trabaja en la cara norte del Everest, la vertiente más implacable de la montaña más alta. En el año 2001, de nuevo rodando para el mismo programa de televisión, esta vez en el Lhotse, el cuarto 8000 del planeta, con 8.516 metros. Alberto alcanza la cima con Oscar Cadiach, y es su tercer 8000. Pero hay un detalle amargo que queda fuera de cámara. El plan original era mucho más ambicioso. Querían hacer la travesía al Lhotse Central, una cumbre virgen de 8.410 metros, que hasta ese momento nadie había pisado. Habría sido una primera ascensión de talla mundial. Pero en el camino, se topan con otros alpinistas que necesitan ayuda y dedican su tiempo a las labores de rescate, perdiendo una valiosa ventana de buen tiempo. Mientras ayudan a otros, un equipo ruso logra la primera ascensión al Lhotse Central. Alberto pierde la oportunidad de entrar en la historia del alpinismo porque elige ayudar a quienes están en apuros. Una elección que define el carácter de un hombre que, 16 años más tarde, se encontraría él mismo en una situación en la que ya nadie podría ayudarle. En 2004, el Ama Dablam, de 6.812 metros, no es un 8000, pero es una montaña con fama de ser una de las más bellas y técnicamente complejas del Himalaya. Paredes de hielo verticales, aristas afiladas, un trabajo constante con la cuerda y el piolet. Alberto también la conquista. Y entonces llega el verano de 2006 y Alberto hace algo que deja a los himalayistas más veteranos meneando la cabeza con asombro. Viaja al Karakorum, la cordillera en la frontera entre Pakistán y China, y en una sola expedición asciende 2 8000 seguidos. El 22 de julio está en la cima del Gasherbrum 2, de 8.035 metros, junto a su compañero Javier Alzola. La montaña está abarrotada de gente. Hay multitudes en la ruta. A Alberto esto le saca de quicio, pero aguanta. Y el 29 de julio, justo una semana después, asciende el vecino Gasherbrum 1, de 8.080 metros, y allí se encuentra con todo lo contrario, ni un alma. Hacía 2 años que nadie hollaba esa cumbre, y en la cima reina un silencio absoluto. Para Alberto, es la estampa perfecta, la montaña y tú, nadie más. 2 8000 en 7 días, ambos sin oxígeno y en estilo alpino. Para entonces, Alberto ya tiene 5 gigantes a sus espaldas, y su cuerpo parece no saber lo que es el cansancio. Pero en el horizonte se perfila una montaña que lo pondrá a prueba de una forma muy distinta, no con su resistencia, sino con su intuición. Verano de 2008, Karakorum, Pakistán. Alberto está al pie del K2, la segunda montaña más alta de la Tierra, con 8.611 metros, y su plan, como de costumbre, es ambicioso. Primero, ascender el cercano Broad Peak para aclimatarse, y luego trasladarse al K2 para llevarse el gran premio. Lo del Broad Peak no sale bien. Las peligrosas condiciones de la ruta le obligan a retirarse, pero no renuncia al K2. El problema es que el K2 no es el Gasherbrum, donde puedes llegar con una tienda y un compañero y hacerlo tuyo sin más. El K2 exige un permiso, logística, un campo base, y todo eso cuesta un dinero que un camionero de Vitoria, sencillamente, no tiene. Y Alberto encuentra una solución que cualquier otro alpinista europeo consideraría humillante. Llega a un acuerdo con el Sirdar, el Sherpa jefe de una de las expediciones comerciales, para trabajar como porteador. Su trabajo, acarrear cuerdas, clavos y material ruta arriba, y ayudar a instalar las cuerdas fijas para los clientes. A cambio, consigue un sitio en una tienda y el derecho a subir. Y así, Alberto se encuentra en una posición única. Ve el alpinismo comercial desde dentro, con los ojos de un trabajador que carga el material, para quienes han pagado entre 60 y 70 mil dólares por un billete a la cumbre. Lo que observa en el campo base y en la ruta no le gusta nada. Varias expediciones grandes operan en la montaña al mismo tiempo. Decenas de personas planean atacar la cumbre el mismo día, y entre los clientes hay muchos cuya experiencia claramente no está a la altura de la dificultad del K2. En las cuerdas fijas, esas que se instalan de antemano para que los clientes puedan ascender enganchados a un jumar, se forman atascos, como en la autopista en hora punta. La gente hace cola a 7.000 metros de altitud, gastando fuerzas y oxígeno, mientras esperan a que alguien, más adelante, avance a paso de tortuga. Alberto siente lo que más tarde describiría como summit fever, la fiebre de la cumbre. Es ese estado en el que la gente se obsesiona tanto con llegar arriba que deja de evaluar el peligro de forma racional. Ignoran el pronóstico del tiempo, ignoran la hora, ignoran las señales de su propio cuerpo, porque darse la vuelta a 100 metros de una cima en la que has invertido 2 meses de tu vida y el sueldo de un año es, psicológicamente, insoportable. Alberto ve esa fiebre en los ojos de la gente a su alrededor y lo entiende. Algo muy malo se avecina. Hay que mantenerse lejos de la multitud. 1 de agosto de 2008, a primera hora de la mañana. Mientras el grueso de los alpinistas se prepara para salir del campo 4 de altura, a unos 7.900 metros, Alberto hace un movimiento que acabará salvándole la vida. No sale del campo 4, sino del 3, desde la cota de 7.200 metros, 700 metros más abajo que todos los demás. El camino es más largo, el desnivel mayor, pero a cambio sale antes y va solo, a su propio ritmo, sin depender de la multitud en las cuerdas fijas. El tramo clave de la ruta es el llamado cuello de botella, un corredor estrecho a unos 8.200 metros, encajonado entre una pared de roca y un cerac de hielo descomunal, un bloque de hielo colgante del tamaño de un edificio de varias plantas. Ese cerac puede desplomarse en cualquier momento y todo lo que se encuentre debajo simplemente deja de existir. El cuello de botella hay que pasarlo rápido, cruzarlo y seguir hacia arriba mientras el cerac siga en su sitio. Quedarse debajo, haciendo cola mientras alguien más arriba se pelea con el jumar, es como estar parado bajo una losa de hormigón que pende de un solo clavo. Alberto atraviesa el cuello de botella antes de que se forme el atasco. Sube hacia la cumbre y es el primero de todos los alpinistas en llegar ese día, sobre las 3 de la tarde, hora local. Se hace una foto, no se entretiene ni un minuto y empieza a bajar. Su táctica es tan simple como probada por los años. Una vez arriba, para abajo. Cada minuto extra en la cumbre te roba fuerzas y aumenta el riesgo. Al anochecer, ya está en una zona segura, por debajo de los tramos peligrosos. Y entonces ocurre lo que Alberto temía. A última hora del 1 de agosto, el cerac que corona el cuello de botella se derrumba. Miles de toneladas de hielo se precipitan, barriendo las cuerdas fijas, la única guía y seguro para las decenas de alpinistas que en ese momento suben o bajan por el corredor. La gente queda atrapada a más de 8.000 metros, sin cuerdas, sin referencias, a oscuras y con el oxígeno de las botellas agotándose. Durante las siguientes 24 horas, 11 personas mueren en el K2, miembros de expediciones de Corea del Sur, Noruega, Pakistán, Irlanda, Francia, Nepal y Serbia. Se convierte en la peor catástrofe de la historia del K2 y en una de las mayores tragedias del alpinismo mundial. Mientras tanto, Alberto está en el campamento, abajo, sano y salvo. Había descendido 11 horas antes del colapso del cerac. Más tarde diría una frase que pone la piel de gallina. Todos los que hicieron cumbre después de mí o murieron o sufrieron graves congelaciones. Su decisión de salir antes, de ir solo y no esperar a nadie, esa misma filosofía de velocidad y autonomía, nacida en el Makalu 13 años antes, resulta ser la diferencia entre la vida y lo que sucede en la montaña a sus espaldas. Después del K2 de 2008, Alberto se da a conocer más allá del pequeño mundo del alpinismo vasco. El documental The Summit, estrenado en 2012, lo retrata como el hombre que hizo todo bien el día en que los demás lo hicieron todo mal. El director subraya el contraste. El alpinista solitario, sin dinero y sin equipo, sobrevive, mientras que las potentes expediciones con presupuestos millonarios pierden a su gente. Para Alberto, la tragedia del K2 es la confirmación de lo que siempre había creído. En la montaña, la multitud no es seguridad, es una amenaza, y la única persona con la que puedes contar ahí arriba eres tú mismo. Pero el K2 no es el punto final. En 2009, Alberto conquista el Kanchenjunga, el tercer 8000 más alto, con 8586 metros, con su estilo característico, en solitario desde el campo cuadro, sin oxígeno, un ataque a cumbre de 10 horas de subida, seguido de un descenso ininterrumpido hasta el mismísimo campo base, 20 horas de esfuerzo sin parar. Es ya su séptimo 8000, y a todas luces, Alberto es uno de los alpinistas de altura más fuertes del planeta. Pasan los años, ya ha cumplido los 50, sigue ganándose la vida al volante de un camión, y cada vez le cuesta más financiar las expediciones con sus ahorros. Y entonces, aparece un proyecto que cambia las reglas del juego. Juanito Oyarzabal, aquel legendario alpinista vasco, el primer español en subir los 14 8000s, planea algo grandioso, volver a subir los 14 por segunda vez. El proyecto se llama 2x14x8000 y consigue el patrocinio de la empresa Saunier Duval. Esto significa que, por primera vez en 30 años de carrera, Alberto puede, como él mismo dice, aparcar el camión y volver a atarme las botas. Por fin, no tiene que acumular vacaciones ni contar cada euro para el billete a Katmandú. Pero a principios de 2016, a Oyarzabal le diagnostican graves problemas de salud, una tromboembolia pulmonar, y los médicos le prohíben categóricamente volver a la altitud. El proyecto parece quedar en el aire, pero Alberto no es de los que cancelan sus planes por las circunstancias. Necesita un nuevo compañero, y lo encuentra al otro lado del mundo hispanohablante, Mariano Galván, un argentino de Trelew, una ciudad de la Patagonia, de 36 años, ex técnico en electrónica, que a los 25 años dejó su profesión y se fue a las montañas. Para cuando conoce a Alberto, Galván ya tiene en su haber 24 ascensiones a la Aconcagua por las rutas más diversas, incluyendo una en solitario por la pared sur en 34 horas. Una hazaña que deja boquiabiertos a los alpinistas argentinos. Tiene 7 8000s sin oxígeno, es increíblemente rápido, audaz y absolutamente intransigente en cuestiones de estilo. En su país lo llaman el Messi del alpinismo argentino, una comparación quizá un poco grandilocuente, pero en cuanto a resultados, totalmente merecida. Sobre el papel, Alberto y Mariano son personas totalmente distintas. Alberto es un vasco de 55 años, tranquilo, metódico, con 30 años de experiencia en la montaña y la paciencia de quien está acostumbrado a esperar el momento adecuado. Mariano es un argentino de 36 años, impulsivo, enérgico, listo para lanzarse hacia adelante en cualquier momento. Pero en una cosa coinciden a la perfección. Ambos detestan las botellas de oxígeno, ambos desprecian el equipo pesado y ambos creen que la mejor táctica en la montaña es la velocidad. La revista Desnivel, la principal publicación española sobre montañismo, escribiría más tarde que juntos formaron una de las cordadas más potentes del alpinismo mundial en aquel momento. En la primavera de 2016, la cordada supera su primera prueba de fuego, el Daulagiri, de 8.167 metros, el séptimo 8.000 más alto, y el resultado asombra incluso a los himalayistas más veteranos. El 19 de mayo, Alberto y Mariano atacan la cumbre desde el campo 2, a 6.400 metros, y cubren casi 1.800 metros de desnivel en 10 horas. Esto no es solo rápido, es una velocidad estratosférica, como escribiría después Explorer's Web. Para que nos hagamos una idea, el tiempo estándar de ataque a cumbre desde un campo de altura para una cordada fuerte es de 12 a 15 horas. Alberto y Mariano lo hacen en 10. Y eso que uno de ellos tiene 54 años. En otoño de ese mismo año, van al Manaslu, de 8.163 metros. Y aquí su plan es aún más ambicioso. Quieren abrir una nueva ruta, es decir, pasar por donde nadie ha pasado antes que ellos. Durante 12 horas abren huella en nieve hasta la cintura, abriéndose paso hasta el lugar del campo 2, a unos 6.250 metros. Montan la tienda, bajan a descansar antes del ataque a cumbre, y cuando vuelven a subir, la tienda no está. No se la ha llevado el viento ni la ha cubierto la nieve. Simplemente había desaparecido. Alberto y Mariano están convencidos de que la ha cogido una de las expediciones comerciales. En el campo base hay en ese momento unas 350 personas. Solo el grupo chino tiene 70 clientes y 90 sherpas. Alberto está furioso, pero no se puede hacer nada. No hay pruebas y la tienda contenía todo lo necesario para la nueva ruta. Tendrán que posponerla. Se cambian a la ruta clásica y ambos consiguen hacer cumbre, aunque por separado. Primero Alberto, en un ascenso en solitario de 27 horas desde el campo base, y un día después, Mariano, en 19 horas sin parar. Para Alberto, es su noveno 8000. Después del Manaslu, Alberto siente algo que para un hombre de 55 años suena casi increíble. Siente que se ha vuelto más fuerte que antes. La asociación con Mariano parece haberle inyectado una nueva energía. Junto a su joven y potente compañero, su propio organismo, acostumbrado a décadas de trabajo en altura, responde con el doble de fuerza. La cordada ha demostrado que puede funcionar en cualquier montaña y en cualquier condición. Solo queda seguir subiendo el ritmo. Primavera de 2017, y el ritmo, efectivamente, sube, y de una forma que quita el aliento. Alberto, junto con el alpinista español Jonathan García, llega a la Annapurna. 8.091 metros, el décimo 8.000 más alto. El Annapurna es una de las montañas más peligrosas del Himalaya. Su tasa de mortalidad es una de las peores entre los 14 8.000s, y la pared norte, por la que planean subir, es una gigantesca cascada de hielo con la amenaza constante de desprendimiento de seracs. En toda la montaña, esa temporada, hay solo 6 alpinistas. En comparación, en el Everest, en ese mismo momento, se agolpan cientos. Entre esos 6 están la pareja italiana Nives Meroy y Romano Benei, que suben el Annapurna para completar su proyecto. Los 14 8000s sin oxígeno. El 11 de mayo de 2017, a las 10:30 de la mañana, hora local, Alberto está en la cima del Annapurna por la ruta del corredor de los franceses en la pared norte, sin oxígeno y sin sherpas. Es su décimo 8000, 10 gigantes en 24 años, todos sin oxígeno. Para un camionero de un pueblo vasco, es una cifra que muy pocos en el mundo pueden igualar. Y aquí llega el momento en que cualquier persona normal se tomaría un respiro. Alberto acaba de bajar de una de las montañas más peligrosas del mundo. Su cuerpo ha soportado cargas extremas. Y por delante tiene un verano que podría pasar en casa, en su Subijana, entre las verdes colinas de Álava. Pero Alberto no se toma un respiro. Directamente desde Nepal, con una aclimatación a la altura perfecta, su cuerpo está, literalmente, calibrado para funcionar por encima de los 6.000 metros. Pone su objetivo en Pakistán, en la montaña que no lo ha soltado desde 2011, cuando intentó escalarla por primera vez y tuvo que retirarse. En una ruta que hasta ahora solo ha sido completada una vez en la historia por un equipo de 6 personas con apoyo en altura. Mariano Galván, por supuesto, va con él. Planean hacer esa ruta los dos solos, sin sherpas, sin campamentos preestablecidos, sin oxígeno, de una forma más pura y ligera que nadie antes que ellos. Y están absolutamente seguros de sí mismos, porque después del Daulagiri, el Manaslu y el Annapurna, les parece que no hay montaña que pueda detenerlos. El Nanga Parbat, 8.125 metros. Esta montaña tiene un apodo, ganado mucho antes de que Alberto llegara a sus faldas. La montaña asesina. Hasta principios de los 2000, por cada 5 personas que llegaban a la cima, una no regresaba. Pero Alberto no viene aquí solo a por la cumbre, viene a por la Arista Maceno. La Arista Maceno es una cresta de entre 10 y 13 kilómetros de longitud que se extiende hasta la cima del Nanga Parbat, a través de 8 picos intermedios de más de 7.000 metros, con un desnivel positivo acumulado de unos 6.500 metros. A la derecha, un precipicio de 3.000 metros. A la izquierda, uno de 4.000. En medio, una estrecha franja de nieve y hielo que puede desaparecer bajo tus pies en cualquier momento. Pero lo peor es que desde la arista es imposible bajar rápidamente. No hay corredores laterales, no hay salidas de emergencia. Si algo sale mal, te quedas atrapado en altura con dos opciones. seguir adelante o arrastrarte de vuelta por el mismo camino, y eso lleva días. En toda la historia, esta arista se ha completado íntegramente una sola vez. En 2012, por los escoceses Alan y Allen en un equipo de 6 personas con apoyo en altura. Por ello, recibieron el Piolet de Oro, el máximo galardón del alpinismo mundial. Alberto y Mariano planean recorrer la misma ruta los dos solos, sin apoyo, con comida para 7 días y 2 días de reserva por mal tiempo. El 14 de junio, el alpinista rumano Alex Gaban se hace una foto con ellos en el camino. Es la última imagen en la que ambos aparecen con vida. El 15 de junio llegan al campo base del Diamir, a 4.200 metros. Allí, las fuerzas de seguridad pakistaníes les prohíben acampar al pie de la arista y les obligan a quedarse en el campamento general, lo que añade kilómetros extra de aproximación. El 17 de junio, una jornada de 10 horas para portear el material hasta la base de la arista. Mariano escribe: "Mañana empezamos a subir. Calculamos una semana para la arista más 2 días para el mal tiempo. Vamos muy cargados. No hemos hecho ningún porteo previo". Aproximadamente el 19 de junio, la cordada entra en la ruta. El primer día va bien. Al atardecer están a 5.600 metros. Desde aquí ya no es posible volver rápidamente al campo base. La comunicación se limita a un teléfono satelital y un localizador GPS Race Tracker, que envía sus coordenadas cada 10 minutos a un grupo de apoyo en España. El 20 de junio, una tormenta azota la arista. No es nieve seca y helada, sino húmeda y pesada, una señal clara de un tiempo anormalmente cálido para esas altitudes. Este tipo de nieve se asienta sobre la base helada, formando una capa densa e inestable, y para cualquiera que entienda de avalanchas, la lectura es inequívoca. Las condiciones clásicas para una avalancha de placa, cuando toda una capa se desprende de golpe, como un mantel de una mesa. Durante 3 días, el 20, el 21 y el 22 de junio, Alberto y Mariano permanecen en la tienda, en la estrecha arista, mientras la montaña se cubre de nieve fresca e inestable. Cada día extra es menos comida, menos margen de seguridad. De los 9 días de provisiones, 3 ya se han gastado esperando. El 23 de junio, por fin se abre una ventana de buen tiempo. La cordada sale y en un día gana otros 400 metros, hasta la cota de los 6.000. Por la tarde, Alberto se comunica. Su voz suena animada. Ambos se sienten bien. Le envía un SMS a Gaban en el campo base. "Hola, Alex. Estamos bien. A 6.000 metros. Mañana vamos al pico Maceno. Luego bajamos al campo base". Gaban responde: "Mi previsión dice que nevará hasta el próximo viernes. Suerte y ten cuidado". La confirmación de entrega nunca llega. 24 de junio de 2017. A las 12:57 de la noche, hora española, cerca de las 5 de la mañana en Pakistán, Alberto activa el localizador. La cordada comienza el ascenso desde la cota de 5.800 metros. El dispositivo envía señales cada 10 minutos. Los datos dibujan un ascenso seguro y constante, unos 60 metros de desnivel por hora. Un buen ritmo para esa altitud con mochilas pesadas. A las 6:14 de la mañana, hora española, el localizador registra el punto más alto, 6.270 metros. La cordada lleva más de 5 horas subiendo, acercándose a uno de los picos intermedios. La siguiente señal llega a las 7:11, y a la gente que sigue la pantalla desde Bilbao se le hiela la sangre. El punto se ha desplazado 150 metros hacia abajo y 180 metros hacia un lado de la arista. La altitud, 6.112 metros. La posición ya no está sobre la arista, sino en la ladera, por debajo de ella. El coordinador, John Pérez, lo dice claro. "Lo raro es que no están bajando por donde deberían, pero es que no están bajando. 150 metros en vertical en un solo intervalo, a una velocidad de 60 metros por hora durante las 5 horas anteriores. Eso no es el movimiento de un alpinista. Así no se mueve una persona. Así te arrastra una fuerza externa". Después de las 7:11 de la mañana, el localizador sigue emitiendo, pero el punto ya no se mueve. 6.112 metros, una única posición durante 15 horas seguidas. A las 10:20 de la noche, el dispositivo se apaga, desconexión automática. El botón de emergencia SOS del localizador nunca fue presionado. Alberto no tuvo ni un segundo para alcanzar el dispositivo. Lo que pasó, pasó en un instante. En el campo base del Diamir, No se dan cuenta de la anomalía del localizador de inmediato. Las primeras 24 horas de silencio. El 24 y el 25 de junio todavía no desatan el pánico. Al fin y al cabo, los escoceses Alan y Allen, en 2012, pasaron 18 días en el Maceno, y los fallos de comunicación en una ruta así son algo normal. Quizás se quedó sin batería el teléfono. Quizás no hay cobertura en el desfiladero entre los picos. Quizás, simplemente, no hay tiempo para llamar, porque cada minuto en la arista se dedica a avanzar y a sobrevivir. Pero la tarde del 26 de junio, Alex Gavan se sienta a cenar con Abdul Ghani, el cocinero del campo base y viejo amigo de Alberto, y empiezan a hacer cuentas. La cordada lleva 8 días en la montaña. Tenían comida para 7, máximo para 9. 3 de esos días los pasaron atrapados en la tienda por una tormenta. Incluso si todo va bien, las provisiones deben estar agotándose, y si no todo va bien, la situación ya es crítica. El 27 de junio, el equipo del proyecto 2x14x8000 anuncia oficialmente la pérdida de contacto. El primer comunicado es todavía cautelosamente optimista. La cantidad de días en la arista sugiere que sus dispositivos de comunicación se han quedado sin batería. Patricia Pregos, la esposa de Alberto, contacta con el coordinador logístico Anwar Syed en Pakistán. Gavan habla con Patricia durante casi una hora, discutiendo las opciones para una operación de rescate. Y aquí empieza una pesadilla que no tiene nada que ver con las montañas, pero que puede costar vidas. En Pakistán, las operaciones de rescate en helicóptero las realiza una única empresa, Askari Aviation, controlada por los militares. Antes de cada despegue, exigen un depósito de $15,000. Alberto tiene un seguro a través del club alpino francés FCAM de 30,000 euros. Una cantidad que, como escribiría más tarde Gavan, es claramente insuficiente para el Himalaya. Lo de Mariano con el seguro es aún peor. Cuando los coordinadores contactan con la compañía Global Rescue, les responden que no figura en su base de datos. El 27 de junio hace buen tiempo. El helicóptero podría haber despegado, pero todo el día se va en negociaciones entre España, la embajada española en Islamabad y los militares pakistaníes sobre el pago. Solo a las 2 de la madrugada del 28 de junio, la embajada envía una carta de garantía a Askari Aviation. Se ha perdido un día entero de buen tiempo para volar. El 28 de junio, el helicóptero finalmente despega de la base militar de Skardu, casi una hora más tarde de lo previsto. Los pilotos recogen a Gavan en el campo base, y este sube a bordo todo lo que podría ser útil si encuentran a alguien con vida. Una cuerda con un sistema de suspensión larga, oxígeno, mantas de supervivencia. Vuelan a lo largo de la arista Maceno, y ven las huellas de los alpinistas en la nieve, claras, legibles, ascendiendo por la ruta. Pero no logran llegar a las últimas coordenadas del localizador. Las nubes cubren la parte superior de la arista, y el piloto se ve obligado a dar la vuelta. Además, se descubre un fallo de comunicación crítico. El equipo de apoyo en España, que tiene el registro completo de la ruta del localizador con todas las coordenadas, no le ha pasado esos datos a Gavan. Está buscando a ciegas, sin saber exactamente a dónde tiene que ir. El 29 y el 30 de junio, de nuevo, el tiempo impide volar. 3 rescatistas del servicio pakistaní, 1122, llegan desde la ciudad de Chilas al campo base, pero no pueden subir a pie hasta esas coordenadas a tal altitud. El 1 de julio amanece un día de cielo completamente despejado. El helicóptero recoge a Gavan a las 6 de la mañana, y esta vez sí llegan a las coordenadas correctas. Lo que Gavan ve abajo no deja lugar a la esperanza. En la ladera, bajo la arista, hay una enorme línea de fractura de una avalancha de placa, claramente visible desde el aire. Un corte recto, como hecho con una regla, desde donde se desprendió una capa de nieve y se precipitó llevándose todo lo que había sobre ella. Y lo más importante, las huellas en la arista se cortan exactamente en la línea de la avalancha, ni más abajo en la ladera, ni a un lado, ni más adelante en la ruta. Gavan escribiría más tarde. Las huellas de Alberto y Mariano se interrumpen bruscamente en la línea de fractura y no reaparecen en ningún otro lugar. Aparte de eso, nada. En 2 vuelos, los helicópteros pasan 6 horas y media en el aire, revisando cada sección de la montaña hasta los 7.400 metros. No hay rastro de nadie. El 1 de julio, el equipo 2x14x8000 emite el comunicado final. El helicóptero ha recorrido la arista varias veces, centrándose en la penúltima y última posición de Alberto y Mariano. En la zona de la última posición se ha detectado una avalancha de placa, lo que, para nuestro profundo pesar, excluye cualquier posibilidad de supervivencia. Para los expertos, reconstruir lo sucedido no es difícil. 3 días de nevadas húmedas, del 20 al 22 de junio, cargaron las laderas alrededor de la arista con una capa pesada e inestable. Cuando el 24 de junio, Alberto y Mariano llegaron a una sección a unos 6.270 metros, la placa no aguantó y se vino abajo con ellos. Los datos del localizador, un desplazamiento instantáneo de 150 metros hacia abajo y hacia un lado, coinciden perfectamente con la mecánica de una avalancha de placa. El botón de SOS sin pulsar lo confirma. Todo ocurrió en segundos, sin la más mínima oportunidad de reaccionar. La versión de un error de los alpinistas o un descenso intencionado es descartada por todos los que estudian los datos. La trayectoria del desplazamiento es físicamente imposible para una persona que se mueve por su propio pie. Karrar Haidri, secretario del Club Alpino de Pakistán, resume la situación. La zona donde se cree que estaban fue barrida por una gran avalancha, y los rescatadores del helicóptero dicen que la supervivencia es extremadamente improbable. Los cuerpos de Alberto Serain Berazategui y Mariano Galván permanecen en el Nanga Parbat. Juanito Oyarzabal, con quien empezó todo, diría que descansen en el Himalaya, porque intentar recuperarlos costaría más vidas. La familia de Galván organiza búsquedas adicionales durante otras 2 semanas, pero el resultado es el mismo. La montaña no devuelve a los suyos, 18 miles, 9 de ellos sin oxígeno, todo con el sueldo de un camionero, sin patrocinadores, sin ruedas de prensa, sin aparecer una sola vez en la portada de una revista por voluntad propia. Un hombre que giraba el volante por las carreteras del País Vasco y en sus vacaciones subía a donde la mayoría de la gente no subirá jamás. Y lo hacía en silencio, como si fuera la cosa más normal del mundo.